les animo a que descarguen la aplicación de la iglesia. Ahí están todas las notas del mensaje y el día de hoy tengo una predicación muy teológica. Vamos a mirar Biblia. ¿Les gusta la Biblia? Vamos a mirar Biblia. Vamos el día de hoy, después del mensaje del día de hoy, tú vas a poder, si tú lo estudias junto conmigo el día de hoy, tú vas a poder diferenciar entre lo que es una fe falsa y una fe verdadera. Es más, estoy tan emocionado del mensaje del día de hoy que tal vez el día de hoy te vas a poder mirar a ti mismo, mirar al espejo y decir, ¿soy un buen cristiano o soy un mal cristiano? ¿Soy una oveja o soy un lobo disfrazado de oveja? Vamos a mirar teológicamente, vamos a mirar con la Biblia en la mano, qué es lo que dice la Biblia acerca de qué es una fe verdadera y una fe falsa. Cuando allá todo el mundo conocemos a los vendedores callejeros, aquellas personas que ponen sus puestos en las calles, y cuando te están ofreciendo algún producto que ellos están vendiendo, ellos saben que hay productos reales y que hay productos falsos, ¿verdad que sí? Ellos lo saben muy bien, ellos conocen esas pequeñas diferencias entre un producto y otro producto y hasta te dicen, no, este es bueno, este no es bueno. Hace tiempo estaba en el Estadio Azteca, allá donde juegan las gloriosas Águilas del América, y entonces llegué allá con el del puesto, está la tienda obviamente del equipo y está todo, por supuesto, toda la mercancía original y todo lo demás. Y solamente sales allí unos pasos y están los vendedores callejeros y me decían, estoy buscando una jersey de este tamaño y de este. Y me dice, mire, la más parecida a la original le sale tanto, esta que no está tan original le sale esto otro. Y bueno, si quiere algo más barato tenemos esta todavía. O sea, hasta ellos me iban diciendo, esta es la más cercana a la original, no es la original, es la más cercana, pero te sale tanto. Si tú quieres algo que nada más quiero un pedazo de garra que quiero ponerme, bueno, pues esta es mucho más barato. Ellos me iban diciendo. Y así como eso, hay muchas cosas que son originales y hay muchas cosas que son falsas. Si alguien me ofrece un café de Starbucks, le digo, no, eso es bien falso, eso no sirve, eso le ponen un montón de cosas ahí. Vámonos al 7-Eleven, ahí agarramos un café verdadero. Cada uno de nosotros tenemos formas de saber cómo miramos lo que es verdadero y lo que es falso. Pero lo que es verdadero es obviamente más costoso, pero trae esa credibilidad de decir, wow, esto sí es bueno. Y lamentablemente en el cristianismo hay muchas personas que se han encontrado con algún cristiano falso. ¿Te ha pasado eso? De hecho, hay personas que han dejado su fe, se han alejado de su fe cristiana porque se encontraron con un cristiano que estaba pretendiendo ser cristiano, que no era cristiano, pero pretendía ser cristiano, hablaba como cristiano, se veía como cristiano, inclusive sabía los versos bíblicos, conocía de la Biblia, pero no era cristiano. Y a veces el pecado de esas personas o la forma de vida de esas personas los llegó a confundir tanto que abandonaron el cristianismo. Por eso es tan importante saber y entender ¿cuál es la diferencia entre una fe real y una fe verdadera? ¿Cómo lo puedo distinguir? ¿Cómo se puede ver? Y esto es bien importante entonces, la lección que vamos a tocar el día de hoy. Voy a tocar dos versos que son controversiales. Te dije que vamos a mirar Biblia, vamos a mirar teología. Voy a tocar dos versos que son controversiales. Dos de las más importantes autores en la Biblia. Voy a hablar de Pablo, el apóstol Pablo, que fue el que extendió el evangelio mucho más que cualquier otro creyente después de Jesús. El cristianismo, y voy a hablar acerca de Santiago, voy a usar dos versos. Santiago es el que se quedó a cargo de la iglesia después de que Jesucristo resucitó y la iglesia comenzó en Jerusalén. Santiago se quedó a cargo, o sea, los dos tienen una autoridad que no podemos negar de ellos. Pero estos dos versos que vamos a mirar, va a aparecer de repente que se van van a chocar estos versos, como que no se unen. Y vamos a mirar cómo puede ser una controversia. Y hay personas que pueden tomar un verso como el que voy a leer el siguiente y decir, no, la salvación, porque el apóstol Pablo así lo dice, la salvación viene por fe, entonces no importa cómo tú vivas, tú vas a ser salvo. Una vez que tú eres salvo, salvo siempre te vas a quedar, no importa cuál es la clase de vida que vas a tener. Y por otro lado, hay personas que argumentan a Santiago y dicen, es que Santiago nos dijo que si nuestra fe era verdadera, teníamos que tener obras, así es que somos salvos por lo que hacemos. Ambas posturas están equivocadas. Vamos a mirarlos, ¿qué les parece? En Gálatas, en el capítulo 6, Pablo, y los puse a un lado los dos versos para que ustedes miren la diferencia y cómo puede haber esa controversia. En Gálatas capítulo 2, versículo 6, Pablo dice así: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Pablo dice, no somos salvos por las obras, sino somos salvos por la fe en Jesús. Dice, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras. O Pablo afirma y dice, somos justificados única y exclusivamente por la fe y no por las obras de la ley. Por eso, por estas obras nadie, dice, porque tú hagas, nadie va a ser justificado. Santiago, por el otro lado, miren el argumento de Santiago. Santiago le diría, sí, Pablo, pero así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. ¿Si te das cuenta cómo Santiago le contestó a Pablo? Sí, Pablo, tienes toda la razón, la fe es la que nos salva, la fe es la que nos da salvación, la fe es la que nos acerca a Cristo, pero... Y Pablo dice, pero no necesitas las obras. Y Santiago dice, no, espérame, Pablo, no tan rápido. Es cierto que la fe nos salva, pero la fe tiene que tener obras, porque si no tiene obras, es una fe muerta. Por eso es que ambos pasajes pueden ser utilizados, si tú solamente utilizas el pasaje de Gálatas, puedes argumentar que una vez que tú eres salvo, siempre vas a ser salvo y que no importa la forma en cómo tú vivas en esta vida, tú no vas a perder la salvación. Pero por otro lado, Santiago puede fácilmente argumentar y decir, soy salvo por las obras que yo hago. Y hay muchas personas que dicen y que piensan que por las obras de caridad que hacen, por la forma en cómo se comportan o sirven o dan, es que pueden llegar al cielo. ¿Quién tiene la razón de los dos? ¿Quién tiene la razón? Les voy a decir, los dos tienen la razón. Pablo y Santiago, ambos tienen la razón en lo que ellos están compartiendo. De hecho, lo que hice para ayudarnos mucho a entender es, no, cuando tú lees la Biblia, tú y yo necesitamos leer el contexto, el antes y el después, entender hacia quién está dirigido el mensaje, por qué lo están haciendo, qué es lo que está haciendo el mensaje. ¿Qué es lo que está Pablo hablando? ¿A quién se está dirigiendo Pablo? ¿Cuál es la circunstancia del por qué habló esto? ¿De qué se está peleando? ¿De por qué están hablando? Porque si tú nada más tomas el texto y lo sacas del contexto, es un pretexto para justificar una de tus acciones. Si sacas el texto del contexto, es un pretexto, no lo hagas. El texto tiene que ir junto con el contexto, y entonces miro el antes y el después, las razones, las circunstancias, las palabras claves, todo ese tipo de cosas nos ayudan mucho a hacer un estudio con conciencia de la palabra. Entonces miren esta gráfica que les puse a ustedes. ¿Cuál es el problema? Pablo estaba tratando con el problema del legalismo. La gente decía, nosotros somos judíos y somos y vamos a llegar al cielo por las obras de la ley. Es decir, que si obedezco los 10 mandamientos y hago todas las cosas, llegamos al cielo. Y Pablo dice, no, no por eso. Por eso es que Pablo está hablando a los legalistas, está hablando a los judíos. No está hablando específicamente a los gentiles, el resto de la población, está hablando a los judíos. Las obras, ellos se dicen, pues es las leyes judías. Si nosotros compartimos y obedecemos las leyes judías, entonces vamos a ir al cielo. La raíz de ellos es el enfoque. Ellos dicen es algo interno, es algo invisible. Y el propósito es cómo saber que yo soy cristiano. Por el contrario, Santiago es diferente. Santiago está hablando acerca de la tolerancia, porque hay gente que decía, en la época de Santiago, hay gente que decía, no, es que solamente con el hecho de que tú tengas fe es suficiente para ir al cielo. Y dice Santiago, no puede ser así. Tu fe tiene que ser demostrada por tus acciones. Entonces está hablando a los liberales de la iglesia, aquellos que dicen, si yo hago esto, si yo hago esto otro, pues no voy a perder la salvación. Yo puedo permitirme hacer esto y hacer aquello y mi salvación no va a ser afectada. Y dice Santiago, dice, espérame, tus obras tienen mucho que ver, hablan acerca de tu fe. So, está hablando a los liberales de la iglesia y está hablando acerca de la vida cristiana. Porque sí, nuestra forma de vida tiene mucho que ver con nuestra fe. Y el fruto para él, el fruto de Santiago, Santiago dice, ese es el fruto de la salvación. En el caso de Pablo, él dice, la raíz de la salvación es la fe. En el caso de Santiago dice, el fruto de la salvación es la vida cristiana. Y Santiago está argumentando acerca de cómo mostrar que en verdad somos cristianos. So, he hecho un estudio para ustedes, mirando los dos versos bíblicos, comparando a dónde está hablando, quién es la audiencia que está escuchando a Pablo, quién es la audiencia que está escuchando a Santiago, cuáles son el tema que se está tocando. Es decir, estamos siendo fieles en el estudio de la palabra para poder entender lo que ambos están diciendo. Por eso es que cuando les preguntaba, ¿quién tiene la razón, Pablo o Santiago? Les digo, ambos. Porque ambos están tocando diferentes puntos de la salvación. Por un lado, Pablo habla acerca de la raíz de la salvación y dice, la raíz de la salvación es por fe. Y Santiago no está hablando acerca de la salvación, sino está hablando acerca del fruto de la salvación, que el fruto de la salvación son obras, son acciones, es conducta. Me tomé entonces la libertad de encontrar este verso para ustedes. Miren cómo en este verso ambos temas llegan a coincidir. Mira el siguiente verso que tengo para ustedes, Efesios 2, 8 al 10. Y es el mismo Pablo, recuerda, es Pablo hablando. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Es decir, la raíz de la salvación viene por fe. Por fe recibimos nosotros gracia, dice Pablo. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. So Pablo argumenta y dice, sí, la raíz de la salvación es la fe, y una vez que obtenemos salvación, hacemos buenas obras. ¿Qué será el punto de Santiago? Santiago decía, una fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que tener obras. Y eso es lo que Pablo argumenta en Efesios. Dice, mediante la fe creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ambos, Santiago y Pablo, tienen la razón. Les puse este orden. Mira la siguiente gráfica. Les puse este orden. Salvos por gracia, mediante la fe, por tu fe, haces buenas obras. Salvos por gracia, yo soy salvo por la gracia, por la gracia, mediante la fe. Pero una vez que yo tengo fe, hago buenas obras. Las buenas obras no me dan la salvación. Lo que me dio la salvación fue haber puesto mi confianza en la gracia de Dios. Pero las obras son una manifestación de mi fe. ¿Cómo yo puedo argumentar que yo tengo fe? ¿Cómo yo te puedo decir, no, yo tengo una fe verdadera? Yo soy un buen cristiano, yo soy un buen creyente. Pablo y Santiago argumentan, tú me argumentas que tienes buena fe por tus obras. Si tus obras no van de acuerdo a tu fe, no eres creyente. No estás creyendo lo correcto. So, vamos a mirar, ¿cómo puedo distinguir una fe falsa y una fe verdadera? Santiago, si regresamos al pasaje de Santiago, nos va a ayudar a saber cómo nosotros podemos distinguir lo que es una fe verdadera de una fe falsa. So, ¿cuántos están listos para hacerse un examen esta tarde? ¿Cuántos están listos así de ñaca ñaca a ver cómo salgo en este examen el día de hoy? So, es un buen tiempo para examinarnos y obviamente vamos a poder oler, mirar, ver cuando alguien está fingiendo ser un creyente. Y que, este nada más se cree que es creyente. Esta persona nada más se cree que es creyente, pero no lo es. Tal vez es un lobo disfrazado de oveja. So, ¿qué les parece si encontramos entonces qué es lo que es una fe real? Hay 4 formas que puedes saber si es una fe real según lo que nos dice Santiago. La primera es que la fe real no es algo que tú hablas. No es algo que tú hablas. Eso no es, la fe real no es algo que yo hablo. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, Mira cómo habla Santiago: hermanos míos, toda palabra que está en la palabra de Dios en la Biblia tiene una razón de ser. Santiago está hablando a su familia, sus hermanos en la fe. En este caso, a nosotros, a Iglesia Amistad, nos habla a nosotros. Esto no les está hablando al mundo, a la gente que no conoce a Cristo, les habla a la familia de Dios. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe? ¿De qué a uno le sirve alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? La palabra clave en ese verso es alegar. Yo te voy a decir que soy cristiano. Es nada más alegar, es nada más decir. ¿Sabes qué averigüé el día de ayer? Me metí a la compañía de Pew, que hace muchas encuestas en los Estados Unidos, y ellos dicen que en los Estados Unidos el 65% de la población, esto es 167 millones de personas, alegan que son creyentes. Ahora dime tú, ¿crees que estos 167 millones de personas son creyentes? Nada más alegan, porque hablar es fácil. Cualquiera habla y dice: yo soy cristiano. Y Santiago le diría: muéstrame tus obras. No me argumentes tu cristianismo. No me argumentes tu fe. Vívelo. Por eso Jesucristo lo dijo de una forma diferente, pero nos dijo exactamente lo mismo. Mira el siguiente pasaje de Mateo capítulo 7, 21. Y él dice: no todo el que me dice, no todo el que alega, no todo el que habla, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace las obras, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que está alegando, no todo el que se sabe algunos versos bíblicos, no todo el que sabe el gritar amén, aleluya, gloria a Dios, no todo aquel que ya se sabe cómo hablar entre cristianos significa que es cristiano. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado pensando que una persona es creyente por su forma de hablar? Y eso es falso. Su fe no se mira por su forma de hablar. Nos indica su forma de hablar, pero no necesariamente significa que esa persona tiene una fe real. No el que habla. Hablar, eso es fácil. Hay personas que ponen allá atrás una calcomanía, ¿no? Ponen su pescadito allá atrás de su carro. Pero eso sí, cuando andan en el tráfico se enojan y quién sabe qué dedo levantan por ahí cuando alguien les hace mal. Pegar una calcomanía, cualquiera lo hace. Hablar de que yo soy un hijo de Dios y tener una calcomanía y todas las demás cosas, eso es fácil. Los políticos nos dicen que son cristianos, vamos. Se suben a una plataforma y nos engañan brutalmente y nos dicen acerca de Dios y acerca de la Biblia. ¿Son cristianos? Algunos de ellos, sus obras me dejan mucho que pensar acerca de su verdadero cristianismo. Porque hablar es fácil. Cualquiera alega que es cristiano. Cualquiera dice: yo soy creyente, yo leo la Biblia, cualquiera. Pero eso no me indica que tiene una fe real. Hablar no me dice que es una fe real. Segundo punto de lo que no es una fe real: fe real no es algo que tú sientes. Algunos de nosotros nos sentimos que hoy nos visitó Dios. Y algunos otros nos sentimos que hoy no nos visitó Dios. De repente viene el profeta o viene un tiempo de alabanza y nos sentimos, y decimos: hoy sí la alabanza estuvo buena porque sentí el poder de Dios, sentí la presencia de Dios. Pero no confundas tus sentimientos y emociones con la fe. La fe no tiene nada que ver con sentimientos. Santiago lo argumenta de esta forma en Santiago capítulo 2, versículo 15 en adelante. Supongamos, dice, nos está dando un ejemplo Santiago, supongamos que un hermano o una hermana tiene que vestirse, una hermana o hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Tú nada más así como: ay, qué lástima que el hermano está pasando por mal tiempo. Ese sentimiento que yo puedo expresar no me dice nada de tu cristianismo. No me dice absolutamente nada de tu fe. Santiago dice: pero si no le da lo que es necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Si la persona no tiene alimento, si la persona no tiene con qué vestirse, y tú vas y le dices, bueno, ay, qué lástima, siento mucho por lo que tú estás pasando, voy a llorar por ti. ¿Y eso qué? Eso no me dice nada de tu cristianismo, eso no me dice nada de tu fe. No porque alguien exprese un sentimiento de, ah, pobrecito de ti, espero que la vida te vaya mejor. No porque alguien exprese y tenga las palabras correctas para hablar con otra persona, significa que esa persona es cristiano. La fe siempre es activa, la fe nunca es pasiva. La fe actúa. Sí, tal vez voy a expresarte qué mal lo estás pasando y voy a expresar que, híjole, ojalá y no estuvieras pasando por esto, pero después tengo que decir qué voy a hacer por ti de una forma práctica. Porque fe es mucho más que decir y es mucho más que sentir. La Escritura dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando por necesidad. Me encanta este pasaje, ¿eh? Porque Juan está argumentando también acerca de la familia de Dios. Este pasaje está dirigido a gente creyente, a los cristianos. Me está hablando a mí, te está hablando a ti. Dice, si ves a un hermano que está pasando necesidad y no tienen de compasión de él. Y la palabra compasión que Juan argumenta en este pasaje es la palabra, no es la palabra lástima, nada más sentir, pues qué mal por esa persona. La palabra compasión significa siento y actúo. La palabra compasión lleva una acción. Dice, y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? En pocas palabras, ¿cómo piensa o puede decir que Dios está en él cuando yo tengo y cierro mis manos y no ayudo al hermano que está necesitando? Y argumenta que es el hermano, ni siquiera está argumentando que es alguien no creyente. Eso significa que entre nosotros, la familia de Dios, cuando miremos a alguien en necesidad, mi fe no se queda, híjole, pues voy a orar por ti. Mi fe dice, voy a orar por ti, pero voy a hacer algo por ti, porque eres mi hermano, porque ese es el mandamiento que Dios nos trae a nosotros. Es, voy a hacer algo por ti. Está dirigido al creyente, a la persona que dice, yo soy creyente. Ah, si eres creyente, muestra que el amor de Dios habita en tu vida y haz algo por esa persona. Cuando Jesús nos dice que Él nos ama, Él no solamente lo dice, Él no solamente lo siente, Él va a la cruz y lo demuestra. Nosotros hacemos lo mismo que Jesús hizo. No solamente lo digo, no solamente te digo, ay, qué mal que estás pasando por un mal tiempo, voy a ir a por ti, ¿eh? Me voy a acordar de ti, sino que es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Eso no significa que yo voy a poder suplir la necesidad de toda la necesidad completa de la persona, tal vez no, pero puedo hacer algo más. Me acuerdo alguna vez algo tan sencillo, tan práctico, una persona había fallecido, su ser querido. ¿Cómo le expresas a una persona así que realmente le amas y te preocupas por esa persona? ¿Cómo le muestras el amor de Dios? Y lo que hizo esta persona fue algo que me ayudó mucho a entender que aún las mínimas cosas son significativas. Esa persona fue a su casa, agarró los zapatos de las personas de la familia que había fallecido y les empezó a sacar brillo a los zapatos. Y cuando la familia regresó, todos sus zapatos estaban limpios. Dime una cosa, ¿quién en un funeral está pensando si el zapato está limpio o no? Nadie. Pero alguien con una pequeña acción le dice, estoy contigo. ¿Qué tanto le costó? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo? ¿Dinero? Ni dinero le pudo haber costado. No sé qué utilizó él. Pero después de haber escuchado lo que esta persona había hecho, dejó a mí saber que puedo hacer algo, aunque sea algo pequeño, por esa persona. No lo puedo resolver toda la vida, porque obviamente mis recursos también son limitados, pero puedo hacer algo por esa persona que muestre que el amor de Dios realmente está en mí. Tercero, la fe no es información. La fe no es información. La fe no es, dame la definición de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ah, qué padre, qué bueno, tienes toda la información de lo que significa la fe. Santiago argumenta, sin embargo, alguien diría, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Alguien diría, tú tienes fe. Es decir, yo reconozco, yo entiendo lo que es la fe. Yo te puedo dar una explicación teológica de lo que es la fe. Puedo hablarte acerca de cómo funciona la fe. Puedo hablarte acerca de Romanos, cuando la escritura dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y entonces argumento que eso es lo que es tener fe. O puedo hablarte del significado que ya les dije de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y podría explicarte acerca del padre de la fe, de Abraham, y cómo es que por fe fue justificado. ¡Wow! Alguien puede tener mucho conocimiento teológico, mucha información, pero esa no es fe. ¿Alguien puede argumentar conmigo? ¿Alguien puede hablar acerca de lo que es la fe y darme sus puntos teológicos y muy, muy correctos? Pero si no tiene obras, dice Santiago, ¿de qué le sirve a esa persona? ¿De qué le sirve a esa persona que tenga tanto conocimiento y información y no muestra su fe? Por eso me encanta la palabra que está ahí, muéstrame tu fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe es algo visible. Si Santiago le dice muéstrame, significa que no, la fe no es algo así como oh, ahí está por el aire, algo espiritual, algo así como que nadie lo puede ver y nadie lo puede tocar. Santiago dice, la fe es algo muy visible, es más, muéstramela. Y si no, yo te la muestro, yo te muestro mi fe por mis obras. Santiago argumenta entonces que la fe se puede ver. La fe se puede ver. Vamos a hacer una pequeña pregunta para ver cómo vamos hasta ahorita en el examen. Si fuera ilegal en los Estados Unidos ser creyente y te apresaran y te llevaran a la corte y la persona diría, este es creyente. Pregunta, ¿hubiera suficiente evidencia de que tu vida realmente expresa tu fe? ¿Hubiera suficiente evidencia? Muéstrame, podrías mostrar, decir, claro, yo soy creyente. Yo soy creyente, argumento que soy creyente. Es más, conozco acerca de la fe, siento la fe. Santiago diría, pues no, eres bien falso. ¿Hubiera suficiente evidencia para comprobar que tú eres creyente? ¿Cómo vamos en el examen? Así que, caramba, no lo esperaba para mí. La fe es como las calorías. Las calorías no las puedes ver, pero ¿cuántos ya mostramos los resultados de las calorías en nuestro cuerpo? Así es la fe. Tal vez fe no la puedo ver, pero sus resultados son obvios, se pueden ver. Y nadie puede negar. ¿Alguien podría negar que yo traigo calorías de más? No. Hey. También a ti. Yo estoy por aquí enfrente, pero ¿cómo vas tú? ¿Sí? La idea es que la fe es algo que se puede mirar. No importa que tú me describas intelectualmente lo que es la fe. Si tú no tienes obras, ¿de qué sirve? Es como que alguien va y agarro un cable de electricidad de unos 220 voltios, te hago la pregunta, ¿esa persona sentiría el poder? Obviamente. ¿Se miraría? Obviamente. ¿Sí? Lo vas a mirar que esa persona tal vez es impactada por la electricidad, por el poder. Así es la fe. No me digas que tengas fe, muéstrame tu fe, porque la fe es algo visible. La fe es visible, tan visible que produce cambios en mi vida. Si no hay cambios, tal vez yo nada más estoy argumentando que tengo fe. Tal vez yo nada más me siento con fe. Tal vez yo nada más tengo el conocimiento de la fe, pero no tengo una fe real. Por último acerca de la fe, para después describirles lo que es la fe. Lo último, la fe real no es algo que tú crees. ¿Cuántos creen en Jesús? Yo creo en Jesús. Tal vez crees en la existencia de Jesús. Santiago dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Y en eso haces bien. Y mira cómo lo dice Santiago, me gusta. Creo que hasta le puso un poquito de sarcasmo Santiago a esto. Haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. Demonio, casi casi no. ¿Crees que hay un solo Dios? También los demonios hacen exactamente lo mismo. ¿Crees que Jesús vino a esta tierra? Sí, sí lo creo. Los demonios también. El diablo también. Dice la escritura, este siguiente pasaje, en Salmo capítulo 53:1, dice el tonto en su corazón, no hay Dios. ¿Y sabes qué? El diablo no es ningún tonto. Los tontos son los ateos que piensan que no existe Dios. Esos sí son tontos. Pero el diablo no lo es tonto. El diablo sabe muy bien que existe Dios. Dice el tonto en su corazón, no hay Dios, están corrompidos en sus obras, son detestables y no hay uno solo que haga lo bueno. ¿Sí? Aquellas personas que dicen no hay Dios, pues son tontos, porque mirando simplemente hay mucha evidencia de quién es Dios. El diablo no es tonto, por eso Santiago argumenta y dice, ¿crees en Dios? Oh, muy bien, también los demonios creen en Dios. Es más, no solamente creen, hasta tiemblan. ¿Por qué crees que tiembla un demonio de pensar en Dios? Pues porque obviamente cuando miras la magnificencia de Dios, lo grande que es Dios, lo poderoso que es Dios, y cuando tú estás peleado con Él abiertamente, pues ahora sí tiembla, papacito, porque te va a ir muy mal. Nosotros los creyentes no temblamos ante la presencia de Dios, lo admiramos y lo adoramos. Cuando venimos a la iglesia, cuando compartimos, donde están dos o tres congregados en su nombre, Dios está ahí. Por eso es que si Dios está aquí, entonces requiere de mi total y completa atención, porque Dios está aquí. El demonio lo sabe muy bien, tanto lo sabe muy bien que no es tonto, lo sabe tan bien que cree en Dios y que tiembla ante la presencia de Dios. Hay veces nosotros los cristianos o los creyentes en general, las personas en general, perdemos ese mover de mirar lo grande de Dios, lo santo que es Dios, que actuamos como y no tenemos ese respeto y esa honra hacia la presencia de Dios. Porque si el día de hoy por aquí, por estas escaleras de atrás, invitara a uno, a una persona importante, tal vez al alcalde, al gobernador, les pondría, pónganse de pie porque hay una persona que tiene una posición importante. Es mucho más el saber que estoy delante de la presencia de Dios. Y que cuando estoy cantando y estoy aplaudiendo y estoy escuchando a Dios, hago a un lado mi teléfono y hago a un lado las distracciones. Y ¿sabes qué? Vengo a escuchar a Dios mismo, al Creador del universo, al que me dio salvación, al que murió por mí. Y requiere de toda mi completa atención, porque es digno, más digno que cualquier persona honorable aquí en la tierra. Los demonios creen. La fe real no es algo que tú crees. ¿Sabes lo que significa creer en la Biblia? Les traje ese significado. Creer significa confiar en, depender de, comprometerte completamente a. Eso significa creer. Más de una vez yo les he dado el ejemplo de sentarme en este pequeño banquito. Si yo tengo fe, yo voy a confiar en. Voy a confiar en el vaquito que me va a sostener. Voy a depender de. Voy a comprometerme completamente. Esto me está sosteniendo. Estoy creyendo. Pero para yo mostrar mi creencia, tiene que haber una acción. Si yo estoy acá y digo, yo creo que el banco me puede sostener, pero no me siento, entonces no estoy haciendo nada. Hace unos años atrás había un hombre que estaba cruzando las cascadas del Niágara en Canadá. Extendió un lazo de un lado hacia el otro lado y lo estaba cruzando con un barril. Muchas personas han muerto en esa trayectoria. Esta persona lo que hizo es que puso un montón de tierra dentro del barril y con la cuerda se jalaba. Y entonces iba de un lugar, de un lado al otro lado, de un lado al otro lado. Como 10 veces lo hizo. Y después un turista le dijo, eso que estás haciendo es fácil, cualquiera lo haría. La persona tiró La tierra le dijo: vente conmigo, vámonos. Porque es fácil hablar, pero si tú crees, comprométete, siéntate, muéstrame. Hablar es fácil, sentir es fácil, explicar es fácil. Pero realmente creer significa que yo confío y actúo en esa confianza. Significa que yo me comprometo en, porque creo, me comprometo totalmente a Dios. No puedes decir yo creo en Dios y después salir y tratar de depender de mis propias fuerzas. Entonces no estás creyendo en Dios. Estás creyendo en la existencia. Estás creyendo en la figura histórica de Jesucristo. Estás creyendo en la figura histórica y los datos históricos y arqueológicos que existen acerca de la Biblia. Pero muéstrame tu fe por tus acciones. No me digas: ah, qué fácil es. Pues súbete conmigo. Súbete conmigo. Si tú crees que esto es fácil, ¿por qué no lo hacemos juntos? Eso es diferente. Por eso es que yo puedo mirar a una persona que tiene una fe falsa y una fe verdadera. Entonces tenemos que llegar a la pregunta: pastor, entonces, ¿qué es una fe verdadera? ¿Cómo puedo mostrar una fe verdadera? Déjame decirte entonces, ahí está la respuesta. Fe real es algo que tú haces. Fe real es algo que tú haces. Santiago, recuerden que estábamos estudiando Santiago. Santiago ilustra esto y nos da dos ejemplos, dos personajes. El primer pasaje dice, Santiago dice: ¿qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿Es lo que quieres convencerte? No fue declarado, y aquí está la forma de ilustrar, no fue declarado nuestro justo nuestro padre Abraham por lo que hizo. Abraham se le conoce como el padre de la fe, la persona que fue declarado justo por su fe. Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, mira las estrellas de los cielos, y como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Si puedes contar la arena del mar, así mismo será tu descendencia. Entonces Abraham dejó lo donde él estaba y empezó a hacer. Entonces dice: no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo. Porque más adelante Dios le dice: ah, bien, tú dices, Abraham, que tú me crees a mí, dame a tu hijo Isaac. Lo vas a sacrificar para mí. Y Abraham no se lo niega. Abraham dice: creo en Dios. No había podido tener hijo Abraham. Ya tenía más de 100 años. Sara ya estaban los dos viejitos. Ya no podían tener hijos. Y Dios le da un hijo. Y acuérdate que le había dicho: tu descendencia va a ser grande, Abraham. Y nada más tiene un solo hijo. Y ahora Dios le dice: ahora me vas a entregar ese hijo. Y entonces Santiago está argumentando, dice: Abraham, por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac, ya lo ves, su fe y sus obras actúan en conjunto. La fe de Abraham fue probada y pasó la prueba por las acciones que Abraham hizo. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. ¿Qué significa en este sentido? Es, Dios te pide una acción. Y Dios te dice: empieza a servirme, y tú le sirves. Y Dios te dice: muestra compasión a una persona, y tú lo muestras la compasión. Y Dios te empieza a poner pruebas. Y a medida en que tú vas avanzando, tú estás siendo perfeccionado en el camino de la fe. Esa expresión, caminar en fe, es una expresión bíblica. Eso es lo que es caminar en fe. Caminar en fe es que le creo a Dios. Caminar en fe es que cuando Él me dice, lo hago. Caminar en fe es que lo que Él me pide, se lo doy. Caminar en fe es que yo le creo a lo que Él me dice. Y yo estoy caminando. Mi caminar muestra mi verdadera fe. Santiago, como para que no nos quede la menor duda, nos cuenta la siguiente historia. Y esta nos habla de una prostituta que se llamó Rahab. Esta prostituta, los espías vienen a conquistar la tierra prometida. Dios les había prometido al pueblo de Israel que les iba a dar una tierra. Estos llegan a una ciudad y esa ciudad va a ser conquistada completamente. Y todas las personas que viven en esa ciudad los van a matar. El pueblo de Israel va a conquistar esa ciudad, pero esta prostituta decide actuar y decide esconder a los espías. El pueblo de Israel había enviado espías para conquistar más al rato la ciudad. Y esta mujer decide proteger a los espías y es la única persona que de esa ciudad no muere. Y Santiago dice, de igual manera, así como el padre Abraham, de igual manera, no fue declarada justa por las obras, por sus acciones, por su conducta. No fue declarada justa por las obras, aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Si tú miras la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, esta mujer quedó dentro de la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Por sus acciones, no fue por su fe. No porque argumentó, oh, yo tengo mucha fe, ni tampoco puso una calcomanía diciendo, mira, yo soy el cristiano y llevo aquí mi pececito para que vean todos, cuánto cristiano soy. Y no es porque llegó a un congreso, llegó a una iglesia y traía su Biblia en mano y sabía versos y podía explicar la palabra. Fue por lo que hizo que demostró su fe. Santiago nos da a nosotros ejemplos de cómo se mira, porque recuerda que nos dijo muéstrame, de cómo se mira la fe verdadera. Nuestra fe, mira esta frase, nuestra fe no es definida por lo que hacemos, no se define nuestra fe. Nuestra fe es demostrada por lo que hacemos. Ahí se demuestra mi fe. Ahí se demuestra por lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo vas en tu examen? ¿Tienes fe real? ¿O hay cosas que hay que trabajar? ¿Hay cosas que tenemos que trabajar en nuestra fe? ¿O nuestra vida está reflejando nuestra fe? Hablar es fácil. Cualquiera dice soy creyente. Cualquiera postea por ahí un verso bíblico. Cualquiera habla acerca de, oh, yo he sido cristiano toda la vida y mis papás me llevó a la iglesia. ¿Y? Cualquiera persona puede decir, yo soy parte de la congregación. No, el pastor Arturo es mi pastor, sáquese que. Cualquiera argumenta eso. Pero ¿cómo vas en el examen de la fe? ¿Sí? Hay personas que de repente se encontraron con alguien que les pudo explicar la parte teológica y les habló muy bonito la información, creyeron, uy, este es un gran hombre de Dios. Mangos, ¿qué? Te dieron gato por liebre, como decimos. No era piel original, era plastipiel, ¿qué? Era un lobo vestido de oveja, porque ya conocía el hablar cristiano, pero no hacía. Te puedes haber encontrado con alguien que alegaba, oh, yo soy bien cristiano. Te puedes haber encontrado con alguien que decía, que sentía, oh, no, yo soy tan compasivo y misericordioso con los demás. Pero nada de eso me habla acerca de su fe. Yo puedo saber su fe por su forma de vida. Por su forma de vida. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todas las personas. Y no todas las personas me caen bien. Pero déjame decirte lo siguiente. Le tengo mucho respeto a las personas que a través de los años, sin importar que si están dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, si de repente tuvimos algún desacuerdo, pero si esa persona se mantiene en el cristianismo, conozco y entiendo, él o ella son buenos creyentes. Porque se mantienen en el cristianismo año tras año tras año. Lo siguen haciendo. Sus vidas reflejan una fe real, no una fe ficticia. Dios no busca que nosotros todos seamos idénticos. Podemos tener diferentes de opiniones, eso no importa. Hay muchas iglesias que son diferentes a iglesias amistad, muy diferentes. Las visitas y son diferentes, pero hay muchos muy buenos hermanos que están ahí en esas iglesias. No porque lo expresan su cristianismo de una forma diferente, no significa que no son creyentes. Son tan creyentes. Porque sus acciones, no por sus palabras, no por su información, sino sus acciones me muestran su cristianismo. Y puedo entonces mirar a alguien así. Y tendré diferentes de opiniones en ciertas áreas de sus vidas. Pero eso no significa que no son cristianos. Simplemente mostramos nuestro cristianismo de una forma completamente diferente. La pregunta, pastor, entonces ¿por qué no creo? ¿Por qué no puedo actuar bajo de mi creencia? Te lo explico en esta historia. Esta es una historia real. Está en el libro de Mateo capítulo 17, 14 al 21 y dice así: este es Jesús y los discípulos y van a hablar acerca de la fe. Vamos a leerlo. Cuando llegaron a la multitud, se acercó a Jesús un hombre que, arrodillándose delante de él, dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Entonces este hombre viene acusando a los discípulos: yo lo traje a tus discípulos, mi hijo tiene una enfermedad terrible y tus hijos, tus discípulos no pudieron hacer nada por él, no lo pudieron curar. Jesús respondió: oh, generación incrédula, no creen. Oh, generación incrédula y perversa, dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo? Tráiganmelo acá. Uy, esto se puso bueno, ¿no? Esto está bueno, hay que saber qué va a pasar. Tráiganmelo acá. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. So, ¿te das cuenta? Esta persona está pensando, es una enfermedad. No era una enfermedad, realmente era un demonio el que estaba dentro de esta persona. Abusado, no todas las enfermedades vienen de los demonios. No, algunos como se portaron como demonios, por eso se enfermaron. ¿Ves? Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. ¡Pum! Lo sanó. Salió el demonio y este hombre queda curado. Siguiente. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, así como que: no me vayas a dejar el mal, Jesús. En privado, en buena onda, no me regañes en público. Imagínate, ya todo el mundo escuchó: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y todos así volteando a ver a los discípulos. Ya, ustedes que se dicen creyentes, ustedes que andan con Jesús, ustedes que caminan, que traen la Biblia bajo el brazo, que van a la iglesia, ¡ah, wow! Ya todos saben que esos no creen. Ya todos se dieron cuenta que esos no creen. Y se dieron cuenta que no creen verdaderamente Dios por sus acciones. Porque no pudieron sacar el demonio, curar a esta persona. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlos? Es una buena pregunta, me gusta esto. Si alguien se equivoca y alguien dice: hey, la verdad que creo que soy un cristiano bien falso. Soy de esas jerseys, de esas playeras que venden afuera del estadio. No soy de las que estoy en el estadio, soy de las que venden afuera del estadio. Está bien que nos equivoquemos. Y lo más padre es todavía venir con Jesús y preguntarle: hey, ¿qué estoy haciendo mal? Y Él les dijo: por la poca fe de ustedes. Ustedes tienen poca fe. Dice: en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Hay gente que dice: aguas, 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 aguas. Hay gente que dice que hay cierta clase de demonios que no salen sino con oración y ayuno. Falso, recuerda. No saques el texto del contexto, porque entonces se vuelve un pretexto. Lo que está hablando es acerca de la fe. Esta clase de fe, porque ustedes tienen poca fe, la clase de fe que ustedes tienen, que es muy mala, si la quieren incrementar, oren y ayunen. Es decir, tengan relación con Dios. No es como que hay una clase de demonios: demonio A, demonio B, demonio C, inciso D. ¡No! Esas son cosas del hombre, no está en la Biblia. Esta clase de demonios. Y entonces, ¿qué? ¿El nombre de Jesús qué significa? ¿El nombre de Jesús no es tan fuerte? ¿Es más fuerte la oración y el ayuno? No. La Biblia, el nombre de Jesús es sobre toda autoridad, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiese que Jesucristo es el Rey. ¿Right? Así es. No hay un demonio que necesite más oración y más ayuno. No, lo que hay es poca fe. ¿Por qué? Porque no conoces a Dios. Porque si tú conoces a Dios, sabes que cuando Él te dice: hijo mío, yo voy a cuidar de ti, empieza a diezmar. Tú le dices: Dios, ¿me estás pidiendo mi diezmo? Dios te dice: ajá, dámelo, yo cuido de ti. Y el creyente dice: aquí está mi diezmo. No hay discusión. No hay discusión para mí, porque creo en Dios. Porque mi fe se demuestra porque me siento en las promesas de Dios. Si Dios dice que me cuida, me canso que me cuida. Esto es fe. Hijo mío, empieza a servir. ¿Dónde quieres que sirva Dios? ¿Dónde quieres que sirva? ¿Qué quieres que yo haga? Dios te dice, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. ¡Ay, Dios! Pero es que significa que si voy a servir, tengo que llegar más temprano. Muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. ¿Vas a la iglesia? ¿Asistes a la iglesia? ¿Semana a semana estás en una congregación reuniéndote? Déjame decirte, reunirse en una congregación no es algo opcional en la Biblia. Desde tiempos antiguos, en la primera iglesia siempre se mostró que por lo menos un día a la semana los hijos de Dios nos reuníamos para escuchar de Dios y alabar a Dios, y tenemos 2000 años haciéndolo y no lo dejamos de hacer. Porque hemos entendido que mi fe se demuestra en mis acciones. Los que verdaderos creyentes estamos pagando nuestros diezmos. Los verdaderos creyentes estamos sirviendo. Los verdaderos creyentes, a pesar de las circunstancias, no me importa que las circunstancias me griten, no, Dios no está contigo, mira cómo estás pasando, mira la enfermedad que llegó. Los verdaderos creyentes decimos, voy con fe creyendo en Dios, porque yo dependo completamente de, me comprometo completamente a, creo en Jesús, y mi fe se demuestra no por mis palabras, no por mi conocimiento, no por lo que yo siento, sino por mis acciones. Ahí se demuestra. Y la razón por la que yo no tengo fe es porque no tengo relación con Dios. ¿Cómo vas a confiar en Dios si no lo conoces? Ni el banco te presta porque no te conoce. El banco dice, mangos que te presto si nunca, no tienes ni una cuenta conmigo. No hay historia tuya. O sea, no te voy a prestar nada. ¿Cómo puedes tú pensar, voy a confiar en Dios si no lo conoces, si no tienes una relación con Él? Ahí está que nuestra fe se limita, oh, tengo conocimiento. Nuestra fe se limita, soy buen cristiano y pego una calcomanía y llevo con una Biblia y voy a la iglesia. ¡Wow! Por eso es que tambalea tu fe todo el tiempo. Y por eso es que miramos la fe de muchos otros tambalearse de igual, de la misma forma. Y pretenden ser cristianos cuando no lo son. Por eso es que cuando viene una circunstancia, pues se andan cayendo, diciendo, Dios me dejó, Dios no me contesta, Dios me abandonó, ay, pobrecito de mí. Pues tenías una fe falsa en primer lugar. Y compraste la jersey de fuera del estadio y fuiste, la lavaste y se te despintó. No se queje, agarró por lo que pagó. Así es. Así funciona nuestra fe. Este pasaje de esta historia de la semilla de mostaza me encanta. Cuando tú entiendes la semilla de mostaza, digo, wow, yo quiero tener esa fe como la de esa semilla. Mira lo que dice este pasaje, Marcos capítulo 13, versículo 31 y 32. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como, me encantan estos pasajes. Esto no es real, es una historia. Jesús la está inventando para probar un punto nada más, no varios puntos, un punto solamente. Para eso están las parábolas. Es el reino de Dios, es como un grano de mostaza. ¿Te acuerdan? Si tú tuvieran fe como la de un grano de mostaza, ¿no? Y dirían a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. Y ahora Jesús les dice, déjame contarte una historia. ¿Cómo es que el grano de mostaza actúa? Dice, los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en un campo. Aunque era la más pequeña de todas las semillas. Esa es la más pequeña. Es un grano de mostaza, es la semilla más pequeña. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de todas las hortalizas y se convierte en árbol. Jesús está diciendo, la semilla de mostaza tiene más fe que ustedes. Ustedes, ella siendo la más pequeña, se cree que puede llegar a ser la más grande. Es más, es tan grande que se convierte en un árbol que las aves hacen su nido en sus ramas. Véanme acá, Iglesia Amistad. Tú fuiste creado para algo grande. Pero tienes que creerlo como la semilla de mostaza. Aunque haya sido el más pequeño en tu casa, aunque la gente piense que tú estás limitado, aunque tal vez no tengas toda la vida arreglada, si tú le crees a Dios, Dios va a hacer cosas grandes con tu vida. Cosas que nadie ha hecho. Y mira lo que te estoy diciendo. Cosas que nadie ha hecho. Nadie ha hecho. Porque tu fe se demuestra con tus acciones. No con tu palabra. No con tu buena predicación. No con tu teología. Sino con tus acciones. ¿Tienes fe? Muéstramela. Muéstramela. ¿Qué vas a hacer por Dios? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que va a retar tanto tu vida que tú dices, pastor, estoy lleno de miedo, pero lo voy a hacer porque yo sé que Dios me está sosteniendo a mí? Y mira, voy a mostrar mi fe. Me voy a sentar en el banco. ¿Quién sabe si me aguante? ¿Quién sabe cómo vaya? Pero con los ojos cerrados, yo confío completa y totalmente en Dios. Por eso hacemos. ¿Cómo vas en tu examen de la fe? ¿Cómo vas en tu examen de la fe? Tengo algunas preguntas por aquel que dice, todavía no me convences. Soy un cristiano real a la luz de nuestro estudio bíblico de Santiago y de Pablo. A la luz de eso, ¿eres un cristiano real? ¿Cómo vas? ¿Qué cambios? Porque obviamente aquí son cambios. Aquí no son palabras. Son cambios, son hechos, son acciones. ¿Qué cambios puedes mostrar en tu vida? Entonces son cosas. La fe se ve. La fe se ve, la fe se nota. ¿Mi estilo de vida es diferente al de los demás o es igual? ¿Vivo como la gente en el mundo? ¿Teniendo mis propias prioridades, mis propias cosas, mi propia vida? ¿O mi estilo de vida huele diferente, se mira diferente? ¿Hay algo diferente en mí? ¿Cómo sé que por seguro sí tengo fe? Tal vez tú quieras tomarle foto a estas preguntas. Y les vuelvo a decir una vez más, todos estos versos bíblicos y puntos están en la aplicación de la iglesia. Ahí está la guía del mensaje. Ustedes pueden ir, mirar la guía del mensaje y volver a repasarlo una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuánto tiempo quieran ustedes hacer? Familia, Dios te escogió para algo grande, como el grano de mostaza. Pero le vas a creer. Le vas a creer a Dios. Creerle a Dios es hacer. Muéstrame tu fe. Muéstrame tú. Ahí es donde estamos, mostrando nuestra fe en Cristo Jesús. Cierren sus ojitos por un momentito. Si Dios ha llamado a tu corazón, te ha impactado de alguna otra forma, ¿cómo estuviste en el examen de la fe? Si Dios te ha llamado a hacer algo por Él y has detenido tus acciones, hoy en este día te estoy diciendo, muéstrame tu fe, vamos. Si tú has detenido las acciones y tú dices, pastor, hoy voy a obedecerle a Dios, hoy yo voy a obedecerle a Dios. Me va a costar porque a eso se muestra mi fe. Pero si tú vas a obedecer a Dios, entonces ponte de pie. Ahí donde tú estás, quiero orar por ti y contigo. Ahí donde tú estás, ahí en tu lugar donde tú estás. Vas a obedecer a Dios. Si tú vas a obedecer a Dios, estas son acciones, no son palabras. Son acciones, no es teología. No dudes de Dios. No dudes de Dios. Gloria a Dios. Hay una o dos personas que están batallando. Siento en mi corazón que hay una o dos personas que están batallando y que están haciendo cuentas diciendo: ay, es que seguir a Jesús me va a costar esto y aquello. Sé que estás haciendo cuentas, pero te puedo asegurar que seguir a Cristo es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Como ahora sí estás sintiendo el llamado de la cruz de Cristo, ahora sí estás haciendo un compromiso real con Cristo. Creo que hay una persona más aquí en este auditorio. No quiero llamar por tu nombre porque yo sé quién eres. No te quiero llamar por tu nombre porque ni Jesús ni los discípulos lo hizo en privado, pero hay una persona. Vamos, ponte de pie. Ahora. Muy bien, Espíritu Santo, quiero pedirte por cada una de esas personas que está de pie. Pongan sus manos arriba. Espíritu Santo, te pido por esas personas que están puestas de pie. Señor, queremos obedecerte. Te pido en este momento que como el grano de mostaza, ellos empiecen a creer en cosas grandes. Tal vez fuiste el más chico, tal vez te crees el más joven, tal vez piensas que no estás preparado, tal vez piensas que tienes los menos recursos, pero escúchame y escúchame claramente. El grano de mostaza, siendo la semilla más chica, cree que puede llegar a ser la más grande, que puede llegar a ser un árbol y hasta dar alimento a las aves. Escúchame, esta palabra es para ti. Dios te dice: créeme y vas a hacer cosas grandes en Cristo Jesús. Cosas que nadie ha hecho son las que Dios ha preparado para ti. No digas soy pequeño, no digas soy muy joven, no digas soy muy viejo, no digas que no puedes. Créele a Dios en esta tarde, créele a Dios. Crea a Dios, cree lo que Dios puede hacer en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, haz llamados en este momento. Gracias por la vida de Sujei. Gracias por haberla llamado, Señor. Gracias por Francisco. Gracias por Alex. Gracias por Javier. Gracias por Luis. Gracias por su vida. Gracias por la vida de mi hermana Norma. Gracias por, Señor, cada uno de ellos que está parado. Gracias por Isaac y Andrea. Gracias por sus vidas. Gracias por los llamados que estás haciendo en Iglesia Amistad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, levanto, te pido oración por Sandra. Levántala, ella y a su esposo. En tu nombre, Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llamados de Dios, a hacer. Así es, Jesús.
Solo ante ti yo me rindo.
La escritura decía de Santiago: los demonios quieren y tiemblan porque ellos saben que están parados delante de la majestuosidad de Dios. Entonces, mientras estamos cantando, si tú te sabes delante de Dios, entonces démosle toda la honra al Rey de Reyes y al de los Señor de los Señores. Tal vez, creo yo, que debes de ponerte de pie, porque estás parado, no de alguien nada más normal en esta tierra. Estás enfrente del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, y juntos cantamos: eres digno.
Tú eres digno.
toda la gloria y la honra para ti, Señor. Te entregamos nuestras vidas. Úsalas para tu gloria, para tu honra. Señor, no solamente voy a decir que tengo fe, voy a hacer, voy a mostrar mi fe por mis obras. Voy a mostrar mi fe por mis obras. Voy a dar un paso de fe. Voy a empezar a diezmar. Voy a empezar a servir. Voy a empezar a comprometerme, voy a empezar a ayudar, voy a empezar a hacer mi fe. Habrá suficiente evidencia para mostrar que sin palabras yo puedo mostrar que soy un creyente. No necesito hablar, simplemente hacer. Y ahí es donde queremos estar. Gracias, Jesús. Tú eres digno y por eso darte nuestras vidas vale la pena. Por ti vivimos y por ti morimos. Gracias, Jesús. Amén.